Buenas, buenas, mis amigas y mis amigos del podcast. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estáis? Hoy he subido episodio de manera inesperada porque llevaba un tiempo desconectada y he decidido hacer una pequeña encuesta en Instagram preguntando cómo estáis y de qué temas queríais que hablara. Ya me he apuntado bastantes, de hecho, el próximo episodio vamos a hablar sobre la crisis de los 25, de los 30, de la crisis existencial que todos pasamos. Pero en el episodio de hoy, así improvisado, me ha inspirado muchísimo el comentario de una seguidora que me ha dicho si podía hablar sobre mi experiencia con mi año sabático. Y es que creo que nunca lo he contado porque realmente nunca lo sentí como un año sabático, pero yo antes de tomar la decisión de que quería empezar de cero, estuve un año entero sin hacer nada. O por lo menos sin hacer nada si lo miro desde mi punto de vista del pasado como persona que era súper perfeccionista, como persona que pensaba que, si no estaba estudiando o trabajando o haciendo algo, entre comillas, productivo, estaba perdiendo el tiempo. Así que como veo que muchas personas me habéis comentado que estáis en crisis de los 20, de los 25, de los 30, que he visto también muchos comentarios en los que decíais que queríais empezar de cero, que queríais dejar vuestros trabajos, creo que es un buen tema de conversación. Y además va un poco en el estado vital en el que yo estoy ahora, porque estoy esta semana organizando mi viaje. Me voy a ir un mes entero a Bali. Es un viaje que yo me prometí con 21 años si algo no sucedía en mi vida. Spoiler, no ha sucedido, entonces tengo que cumplir esa promesa que me hice y estoy muy ilusionada porque realmente lleva mucho tiempo sin tener unas vacaciones tan largas. No van a ser 100% vacaciones porque al final pues ser autónomo es trabajar todo el tiempo, pero sí que creo que llevo un tiempo que necesito parar y tomar un poco de perspectiva hacia dónde quiero ir. Siento que mayo va a ser un mes de muchos cambios, quizás me cambié de ciudad, quizás cambié no de trabajo porque voy a seguir en el mismo sector, pero bueno, estoy abriendo la mente a posibles cambios. Y esto es algo de lo que hablaremos en el episodio siguiente, que es sobre las crisis y cómo las crisis son muy buenas y muy necesarias en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar sobre lo necesario y lo importante que es el tomarte tiempo, ya sea a modo de año sabático, a modo de pues un mes de vacaciones, una excedencia en el trabajo, una semana, pues el tiempo que puedas, porque yo entiendo que sé que el título de este episodio es tomarte un año sabático. También sé y soy consciente que no todo el mundo puede hacerlo. Realmente es una situación muy privilegiada la de decir me voy un año sabático y tengo los recursos, el dinero, los medios para estar todo el año pues disfrutando, descansando, lo que sea. De hecho, hay mucha gente que lo que hace es intercambios en los que cambia alojamiento y manutención a cambio de trabajo, otra gente se va de au pair, hay gente que se dedica pues solamente a estudiar idiomas, hay gente que vuelve a casa de sus padres porque necesita realmente poner sus ideas en orden y no pueden permitirse el trabajar en ese momento o el empezar de cero y tener un trabajo o simplemente pues necesitan un tiempo de no hacer nada para pues solucionar un poco qué es lo que tienen en su cabeza. Hay mil factores, hay mil situaciones, así que yo os voy a contar cómo fue mi año sabático, que realmente no fue elegido, sino que fue obligado. Mi año sabático se dio por una serie de circunstancias que se escaparon de mi control. Como sabéis, yo estuve trabajando unos 6 años en el sector del turismo y en ese tiempo estudié tanto una FP, una formación profesional, como después la carrera en turismo. Y durante todo ese periodo yo no era feliz. Estaba muy desmotivada porque no me gustaba nada el sector en el que trabajaba, pero tampoco me podía cambiar porque no sabía hacer otra cosa, no tenía nota para entrar en absolutamente nada. Y bueno, pues digamos que era como un cúmulo de cansancio vital con una serie de malas decisiones que me habían hecho sentir muy fracasada a lo largo de mi vida. Y esto no significa que lo fuera, sino que tenía esa sensación por las decisiones que yo había tomado un poco en base a la presión social y a lo que otros esperaban de mí. ¿Qué pasaba? Que yo tenía una vida frenética. No frenética como la que he podido tener hace unos meses. Era una vida en la que cada segundo estaba ocupado por mi trabajo y cuando no estaba trabajando me estaba formando, o sea, terminando la carrera. Y yo tenía un trabajo estable, tenía muy buen sueldo, tenía planes de independizarme, mudarme, había estado independizada en el extranjero. Y bueno, el caso es que yo ya tenía un poco mi vida hecha y no me había parado nunca a plantearme cambiarla porque simplemente pensaba que no podía. Yo vivía siempre pensando en las prisas, en hacerlo todo, en llegar a todo y nunca me paré a pensar en el malestar que sentía hasta que llegó la pandemia, el mundo se paró y me di cuenta de que en el momento en que yo paré y dejé de trabajar y me vi terminando esa carrera en un sector que no me gustaba y que después de ese confinamiento iba a tener que volver a mi realidad, no soportaba esa idea. O sea, la idea de que iba a tener que pasar el resto de mis días hasta la jubilación en un sector que detestaba, que no me gustaba, y encima con la espinita de no haber hecho algo artístico y creativo, me mataba por dentro. Y bueno, pues de todas formas, aunque yo acabé la carrera en junio de 2020, directamente me fui a la cola del paro, básicamente porque el sector del turismo, que era mi sector, fue uno de los más perjudicados a nivel de trabajo por el COVID y no tenía pinta que se fuera a recuperar. Por tanto, yo me vi forzada a no poder hacer nada, a tener que quedarme en casa de mis padres y tenía ataques de pánico prácticamente a diario, incluso a veces varias veces al día, lo pasé realmente mal. Y supongo que también esto se dio porque yo estaba acostumbrada a tener todo bajo control, es decir, yo tenía mis estudios, tenía mi trabajo, no me gustaba, pero era mi zona segura y era algo que conocía y donde me desenvolvía bien, tenía mi sueldo, y de pronto verme en algo que no me gustaba, sin trabajo, habiendo terminado mis estudios, sin ningún plan B, en ese año además yo había cumplido 25 años. Que para mí era súper tarde porque todas mis amigas habían terminado sus estudios a los 21 y llevaban ya 4 o 5 años pues trabajando y súper asentadas con sus salarios, con su estabilidad y yo estaba pues sin trabajo, además sin perspectivas de poder trabajar ya que el turismo no parecía que se fuera a recuperar en bastante tiempo, o sea, sin trabajo a largo plazo. Y sin que mis estudios me sirvieran de algo, porque realmente mis estudios eran en turismo. Esto me llevó a pues, un montón de crisis existenciales, por supuesto, un montón de ataques de pánico y a pasarlo realmente mal hasta que llegó un punto en el que no podía gestionar la situación por mí misma y fue cuando decidí ir a terapia por primera vez. Y debo decir que para mí esto fue muy doloroso porque llevaba mucho tiempo queriendo ir. Pero claro, yo tenía mis ahorros, que no eran muchos, y yo no tenía perspectivas de encontrar trabajo de aquí a unos meses, ¿no? De ese momento a unos meses. Entonces, el ir a terapia suponía pues, invertir todos mis ahorros en eso y quedarme sin nada, pero llegó tal punto en el que no podía más que decidí ir, y de hecho, mis 3 primeros meses fueron devastadores, o sea, fue tanto el choque, tanto lo que tenía que curar, tan dura la situación que tenía que atravesar por más factores, ya no solo eso, que fueron 3 meses que yo estaba en la cama, o sea, no podía hacer nada más que estar en la cama y levantarme para ir al psicólogo y luego volver a estar en la cama, o sea, recuerdo de estar semanas devastada, tuve que volver a construir de cero los cimientos de mi forma de pensar sobre mí misma, de cómo me hablaba, del autoconcepto que yo tenía de mí, de la forma en la que yo gestionaba las situaciones. Yo siempre había tenido una relación muy mala conmigo misma, tendía mucho a autoboicotearme, era muy cruel conmigo, tenía muy poca autoestima y la verdad es que entre la situación que estaba teniendo más otras situaciones personales y bueno, profundizar en terapia, la verdad es que fueron unos meses súper complicados. Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante y al pasar esos 3 meses sentí como que algo dentro de mí hizo clic y de pronto fue como que volví un poco a tener motivación, me sentía con más energía, empecé a ver los resultados de el día a día, tener hábitos buenos, de hablarme bien, de trabajar mi autoestima. Creo que el mayor glow up que he tenido en mi vida ha sido curar mi autoestima hasta un punto de tenerla sana. Ya no te digo alta, sino de tener una autoestima sana y saber detectar cuando te estás hablando mal, saber detectar cuando no estás poniendo límites, si alguien te está haciendo daño. Pues bueno, la verdad es que en aquel momento yo sentía que estaba perdiendo el tiempo, que pues no estaba trabajando, no estaba estudiando, no estaba haciendo nada productivo y me sentía fatal y me sentía muy culpable, pero en el fondo sí que estaba aprovechando ese tiempo, estaba dándome todo el tiempo que no había invertido en mi vida, porque nunca me había dado el espacio de conocerme ni de ir a un profesional a curar heridas del pasado. Y ya no solo por el tema del trabajo y de empezar de cero, sino por el tema de mi autoestima y pues cosas que viví a lo largo de mi vida que pues eran heridas que seguía arrastrando y no sabía cómo manejar. Así que ante los ojos de una persona un poco negativa y pesimista, el tomarte un año sabático puede parecer una pérdida de tiempo, pero realmente el tiempo que te das a ti es una de las mayores inversiones que puedes hacer. En mi caso pues fue forzado porque no tenía otra opción que esperar a poder volver a trabajar y que la situación mejorara, pero me agradezco bastante el que hubiese invertido mis ahorros en pedir ayuda para poder tener las herramientas y gestionar pues las situaciones que en ese momento me venían grandes y que actualmente pues me siento mucho más tranquila y más segura. Y luego en paralelo empecé mi canal de YouTube, que era algo que llevaba queriendo hacer desde los 12 años y nunca lo había hecho porque no pensaba que era algo que me aportara valor, como todo lo que me gustaba siempre lo había anulado de alguna forma porque no se consideraba valioso para mi entorno. Y fue como la primera vez que empecé a hacer algo simplemente por el hecho de disfrutarlo yo. Recuerdo que había un montón de temas de minimalismo que buscaba en internet y que no encontraba información. Y yo sentía que a mí me habían ayudado un montón a encontrar calma y encontrar pues un poco más de equilibrio en mi vida y encontrar un poco más mi camino. Entonces empecé a hablar de esos temas y creo que conectar con mi parte comunicativa y con la parte creativa también me hizo volver a pues una niña herida que siempre se sintió muy reprimida y nunca pensó que podía aportar valor. Entonces de alguna forma como que me reconcilió con todas aquellas cosas que me gustaban. Y curiosamente cuando empecé a crear contenido, a grabar, a editar, a ver cosas de diseño, recuerdo que podía pasar horas y horas y horas haciendo eso y me encantaba y lo disfrutaba. Y fue entonces cuando pensé, vale, es que siempre he pensado que me iba a costar empezar de cero porque siempre he estado haciendo cosas que no me hacían sentir bien, siempre he estado haciendo lo que otros querían o pensaban que era mejor para mí, nunca me he parado a hacer lo que yo de verdad quiero hacer. Y creo que esa vez fue la primera vez en mi vida en la que tenía muy claro lo que quería hacer, o por lo menos tenía muy claro hacia dónde me quería dirigir, que era la creatividad, el crear, el hacer cosas por mi cuenta, el aportar. Y curiosamente, el factor del tiempo que tanto me importaba antes de no, es que volver a empezar y tener que dedicar 4 años, 3 años, 2 años a formarme otra vez para tal, que era algo que me pesaba muchísimo, en el momento que empecé a hacer cosas que me gustaban, me daba igual el tiempo, porque es que lo disfrutaba tanto que no me importaba. Y me imaginaba a mi yo de 40, 50 años trabajando, cansada, mirando atrás y pensando, me he pasado toda mi vida trabajando en un sector que odio con la espinita de no haber hecho lo que quería y me amargaba. Y en cambio me imaginaba, pues eso, a mi yo de mayor pensando, vale, me llevó 4, 5, 6 años más, pero he tenido una vida en la que no me he quedado con las ganas de hacer eso, ¿no? A veces pensamos mucho en todo el tiempo que nos va a suponer de aquí a unos años, pero no pensamos en nuestro yo del futuro cuando mire atrás y vea todo el recorrido conseguido. No sé, para nosotros a lo mejor pensar de aquí a 6 años es muchísimo tiempo, pero es que si lo piensas, 2020, la pandemia, fue hace 4 años, en el momento que estoy grabando este episodio, que es en 2024. O sea, hace 4 años de la pandemia y yo siento que fue hace 1 o 2 máximo. Pues en el fondo es que no ha pasado tanto tiempo. Y si tú estás pensando en cambiar de sector, empezar de cero, darte un tiempo y tener un poco de perspectiva sobre qué es lo que quieres hacer, de verdad que ese tiempo es tan significativo con todo lo que vas a vivir a lo largo de tu vida. Incluso es posible que en un futuro tengas que volver a darte ese tiempo. Así que bueno, recuerdo que en mayo de 2020 tenía la perspectiva de que estaba terminando la universidad, no tenía trabajo, no quería volver a mi realidad y estaba totalmente devastada. Y en mayo de 2021 había creado mi canal de YouTube, había visto que me encantaba el diseño, había conocido a gente del sector creativo que me animaba para lanzarme. Y fue en mayo del año siguiente cuando dije, quiero empezar de cero y quiero estudiar diseño. Y un año más tarde estaba estudiando diseño. Y otro año más tarde estaba trabajando en el sector creativo como editora y diseñadora gráfica en una consultora. Así que tengo que agradecer el que tomase ese año sabático, aunque no me fuera de viaje, aunque no aprendiese un idioma nuevo, aunque no me formase nada nuevo, porque fue un año en el que realmente no aprendí tanto, sino que me di el espacio de conocerme a mí misma, de entender por qué me sentía tan mal, de aprender a curar heridas que llevaban mucho tiempo abiertas y pues el volver a conectar con mis hobbies y cosas que me hicieron reconciliarme con mi niña interior y con una parte de mí que llevaba mucho tiempo apagada y silenciada. Así que bueno, para que veas que lo que para mí empezó como un fracaso total por volver a casa con mis padres, no tener trabajo, no tener opciones, no saber lo que quería, tener una mala relación conmigo misma y muchísimo odio y culpa por las decisiones que había tomado, acabó terminando en un tiempo que me sanó y me dio las herramientas para volver a tener motivación y volver a encontrarme y saber qué era lo que quería. Así que yo te animo muchísimo a que te des un tiempo. No tiene por qué ser un año sabático, porque yo entiendo que no todo el mundo puede tenerlo. A veces lo tienes porque te pasa como a mí y se dan las circunstancias de que no tienes otra opción. Pero a lo mejor no necesitas tanto, a lo mejor simplemente pues un mes de vacaciones, que en la mayoría de los trabajos es posible, si además pues hablas con tus jefes y dices que necesitas ese tiempo, o incluso pedirte una excedencia si necesitas un poco más de un mes, o una semanita, algo de tiempo para reflexionar, para volver a tener un poco esa perspectiva cuando te alejas un poquito. Y creo que también ayuda muchísimo, ya no solo a tu crecimiento personal, sino que te ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Porque a veces vivimos en piloto automático por todas las cosas que están pasando en nuestra vida. Y es normal, es que no puedes escapar de tus obligaciones, de tu trabajo, de estar viviendo una situación estresante. Es muy normal que vivas en piloto automático, la mayoría lo vivimos, yo entro y salgo continuamente. Pero lo importante es ser consciente. Muchas veces el piloto automático es un resultado de esa ansiedad o ese estrés que te hace estar en estado de alerta y hace que te pierdas un montón de cosas, como por ejemplo que ya estamos en primavera y de una semana para otra todos los árboles tienen hojas, está todo lleno de flores, están los animales por todas partes, anochece más tarde. A lo mejor estás en piloto automático y no te das cuenta de que alguien de tu entorno está teniendo pues detalles muy gentiles contigo, o pues que una persona te sonríe por la calle porque estás en ese frenesí de ritmo. Y si no te das cuenta de esas pequeñas cosas, ¿cómo te vas a dar cuenta de todo lo que está pasando dentro de ti? Porque a lo mejor también es un mecanismo que tienes de pues no experimentar ese dolor actual, ¿no? que te produce esa situación que estás viviendo. Además, el estrés te hace estar como más gruñón, hace que estés como más agresivo, más competitivo hacia los demás, incluso que hables mal a los demás porque pues, es tu forma que tienes de reaccionar a situaciones estresantes, por lo que tomarte un tiempo también te ayuda a suavizar las relaciones con tu entorno, a crear mejores vínculos, pues bueno, mejorar esas relaciones personales y familiares y también sacar tiempo para tus hobbies, que es que los hobbies de verdad son necesarios porque son los que van a hacer que te conectes con tu niño o con tu niña interior, con tu esencia, con aquello que te hace feliz y te mantiene absorto durante el momento que lo haces. O sea, el hecho de ponerte a hacer algo y disfrutarlo sin necesidad de compartirlo, sin necesidad de hacer una foto, sin necesidad de compararte con otra persona, simplemente hacerlo por el placer de disfrutarlo, es la mejor sensación del mundo. Y creo que hasta que no hice ese año sabático, llevaba muchos años sin tener hobbies. Es decir, mis hobbies eran productividad, el hacer deporte para conseguir un objetivo. No digo que hacer deporte esté mal, sino que en mi caso era como que estaba aprovechando ese tiempo, no es que lo estuviera disfrutando como tal. De hecho, de ahí me viene la mala relación con el deporte, porque en el momento en el que ya no quería conseguir un objetivo, no disfrutaba de ir al gimnasio y me sentía forzada y como que le acabé pues teniendo como un poco de rechazo y ya he conseguido mejorar esa relación, por suerte. O sea, me siento muy segura ahora mismo con cómo lo estoy gestionando. Y bueno, que me enrollo. Quiero hablar también de beneficios a nivel profesional que tiene el tomarte un año sabático o un tiempo para ti mismo. Yo sé que esto puede dar mucho miedo porque hay muchas personas que piensan que cuando vayan a una entrevista de trabajo después de ese periodo de tiempo van a tener que justificar esa temporada pues, de parón laboral y puede ser como una mancha en el historial. Yo he tenido esta conversación con muchísima gente de mi sector, pero ya no solo creativo, sino también con gente del sector de analítica de datos, marketing, seguros. De verdad que lo he hablado con mucha gente y cada vez es más normal encontrar a personas que cambian por completo de carrera con 25, con 30, con 35, da igual la edad, que se toman 1, 2, 3 años sabáticos. O sea, creo que esto no debería ser un impedimento porque, en primer lugar, ese tiempo que te tomas también es un tiempo para beneficiar tu carrera a largo plazo. Por ejemplo, el tener ese tiempo para formarte o conseguir unas habilidades o experiencias que si no, sin ese tiempo, no hubieras podido adquirir. Por ejemplo, mi amiga Mercedes, ella hizo un máster carísimo que pues no le sirvió a nivel de carrera, pero después sacó tiempo para hacerse un curso en Udemy, que además fue un curso que creo que le costó como 15 euros, que era para aprender un programa que era bastante complejo y que muy poca gente sabe usar, pero a ella le llamaba la atención. Y era como un curso muy largo, era como un curso de 100 horas. Pues al final son 100 horas de su tiempo que tuvo que dedicar a ese curso. Pero ese curso de 15 euros le cambió por completo su carrera profesional porque nadie usaba ese programa y de pronto muchas empresas la querían contratar y es que desde entonces ha trabajado donde ha querido, ha mejorado muchísimo sus condiciones laborales y su salario simplemente porque se tomó la molestia de dedicar ese tiempo a aprender algo que quería y que tuvo la suerte que era algo que poca gente conocía y había bastante demanda de ello. Entonces, el tiempo es clave. Esto no quiere decir que te tomes un sabático o un tiempo y te dediques a formarte y a ser mejor y ser súper competitivo. No, pero que ese tiempo que te tomes, igual que lo puedes dedicar a tu salud y a tu bienestar, también puedes dedicarlo a tus habilidades. Yo en ese año no me formé en nada, o sea, realmente fue un año que a nivel de conocimientos no aprendí. Aprendí a editar vídeo, cosas de contenido, veía mucho contenido de diseño, pero no me formé en programas como tal. Pero sí que me ayudó a despejar mi mente y a encontrarme y creo que tomarte el tiempo para encontrarte y encontrar tu camino y lo que quieres hacer es un tiempo muy bien invertido. De hecho, cada vez se están poniendo más de moda los retiros espirituales, los retiros con amigas, retiros de dibujo, porque ayudan muchísimo a la creatividad y a la innovación, porque te sacan de tu zona de confort, te hacen conocer a personas que vienen de perspectivas muy diferentes, contextos muy diferentes. Y yo, por ejemplo, en los últimos retiros en los que he trabajado, no he ido como asistente, pero sí que me ha permitido hablar con gente de distintas zonas de España, con historias completamente distintas, siempre volvía de esos retiros súper inspirada. O sea, creo que cualquier cosa que te haga salir de tu zona de confort y te haga conocer a gente y pues compartir experiencias te va a ayudar muchísimo a cargar las pilas, conseguir nuevas perspectivas y bueno, pues yo creo que ver las cosas de forma diferente, que a veces entramos mucho en nuestro bucle de esto es así y como tenemos una visión negativa, todo lo vamos a ver negativo y a lo mejor otra persona se lo cuentas y te dice, ala, pero no estás viendo todas estas cosas y no las estás teniendo en cuenta. Yo la verdad que te animo un montón a que te tomes ese tiempo, a que dejes ese trabajo que no te gusta si en el fondo sientes que quieres cambiar de camino, a que empieces esa formación de aquello que te llama la atención, a que te pidas esa excedencia, hagas ese sabático o que sigas pues en tu camino hasta que te sientas preparada o sientas la necesidad de que quieres tomarte ese tiempo. Creo que tomarse el tiempo y darse algún momento a la semana para reflexionar siempre viene bien. Yo te animo a que escribas en un cuadernito, en las notas de tu móvil, en donde sea, pues una lista de aquellas cosas que te gustan de tu día a día, cosas que te gustaría cambiar y bueno, un poco vaciar todos esos pensamientos que puedas tener en tu día para de esta forma pues sacar conclusiones. Muchas veces damos mil vueltas a la cabeza a una cosa y hasta que no las decimos en voz alta a otra persona o las escribimos, como que no sabemos ordenar esos pensamientos y yo siento que me ayuda muchísimo. Es como cuando pintas un cuadro que de tanto verlo no te termina de convencer, pero no sabes dónde está el fallo y a veces tienes que parar, dar unos pasos hacia atrás, verlo desde lejos y encontrar otra perspectiva para ver en qué estás fallando, qué cosas hay que corregir, qué cosas te gustan y qué cosas no. Pues en la vida igual. Dicho esto, sea la situación que sea, yo te animo a que si necesitas ese tiempo, intentes en algún momento buscar esa oportunidad para tomarte tus días, tu semana, tus meses, tu año sabático, lo que tú necesites y lo que puedas darte. Y pues que esto te ayude a salir un poco de ese bucle y reenfocar un poco más ese camino que ahora mismo no lo tienes del todo claro. No sé si te habrá gustado, no sé si te habrá ayudado este episodio. La verdad es que es un tema que solo me lo había pedido una persona, pero creo que es un tema que asociamos mucho a la etapa de cuando terminas el instituto, cuando todavía eres joven y no tienes como tantas responsabilidades el tomarte un año sabático. Y quería hablar de este tema porque cada vez más personas lo hacen. Creo que cada vez es más normal a nivel de sociedad y sobre todo en nuestra generación el visibilizar, el estar quemados, el no estar conformes con ciertas situaciones laborales que no son para nada justas, de ciertos ritmos que no cumplen con la realidad, ¿no? De cómo debería ser un trabajo. Hace poco vi un ejemplo de una chica que decía cuántas horas se supone que tienes que pasar al día trabajando, de ocio y durmiendo, y creo que eran como 8 trabajando, 7 durmiendo y 8 de ocio. No sé si lo estoy diciendo bien. Y curiosamente, de las 8 de ocio, 6 o prácticamente las 8 eran para trabajar, porque al final había que contar el tiempo que tardabas en desplazarte, tanto de ida como de vuelta, el tiempo que tardabas en arreglarte, en tiempo el que tenías supuestamente que comer, pero que comes en tu trabajo. Entonces realmente no quedaba descanso para el ocio, simplemente era vivir para trabajar y dormir, y después de dormir volver a trabajar, que era un poco la sensación que yo tenía en mi anterior trabajo. La verdad es que esto puede llegar a quemarte y a desanimarte bastante. Dicho esto, no todos los trabajos son así. Esta no es la perspectiva que tiene todo el mundo de su trabajo o de su situación, pero sí que entiendo que hay muchas personas que se sienten así y que me escribís por esta razón. Así que de nuevo os animo un montón a que os deis esos tiempos, el tiempo que sea necesario. De nuevo, no tiene por qué ser un año sabático, simplemente quería compartir esa experiencia. Y como siempre, muchísimas gracias por pasarte un día más por este episodio. Muchas gracias por este ratito de compañía y nos escuchamos en el siguiente.